RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos una vez más a este su programa Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur. Hoy estamos en compañía del Dr. Germán Adolfo Serna, él es profesional en terapias alternativas y medicina natural. Bienvenido a Educación para Todos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos y muchas gracias por estar aquí, en haberme invitado más bien a este programa que tiene muy buena escucha.
No, gracias a usted, doctor Germán Adolfo Serna, por estar aquí en nuestro programa y darnos la oportunidad de conocer todas esas terapias alternativas y medicina natural que a veces requiere la gente, pero que la gente desconoce, porque venimos con una medicina tradicional. Y entonces hablemos un poco de su formación profesional.
Sí, sabes que me parece muy interesante porque ya es hora que muchas personas se den cuenta las ventajas que tiene toda esta parte de las terapéuticas y el que en lo personal yo digo las mal llamadas alternativas. Realmente es un seudónimo que nos han colocado como para diferenciar de la medicina tradicional a la medicina alternativa, entre comillas, que en otros países está catalogado como la medicina de ese país. Pero pues aquí se le ha dado un término en el cual nos tocó que colocarnos al margen a nivel legal, pues con la parte de la terminología que se da de terapias alternativas o medicinas alternativas.
De todas formas, pues ante la falencia y ante las dificultades que encuentran las personas a través de sus enfermedades y no encuentran una respuesta con la medicina tradicional, la medicina de fármacos, la medicina de químicos, entonces se están presentando estas alternativas. Y no solamente en la medicina, sino en la alimentación, en los deportes. Esto no solamente se da en una sola parte, sino en varios programas. Pero antes de entrar en materia con toda esta formación profesional que usted tiene, queremos comentarle a nuestros oyentes que es estudiante de psicología aquí en el SEAD Palmira. ¿Por qué estudiar psicología después de haber hecho usted todo este recorrido profesional?
Hombre, ante todo me siento muy contento de hacer partícipe de esta universidad. Ya hace muchos años venía con la opción de entrar a estudiar en la UNAD. Y bueno, ya ese era el momento, era la hora de ingresar a estudiar. Y me incliné por psicología porque, aunque no se parezca, sí tiene una gran relación con lo que hablamos de las terapias o las medicinas alternativas. Y le comento algo el por qué. En lo que hablamos de terapias o medicinas alternativas, nosotros vemos al ser humano como algo integral. Nosotros no vemos al ser humano por pisos o por partes aisladas, sino que lo vemos como un ser integral. Si una persona llega con una enfermedad determinada, por ejemplo, llega y dice, mire, vengo porque me diagnosticaron una gastritis, pues la verdad nosotros vemos, o mejor dicho, no nos ha dicho nada. Si usted dice, hay una gastritis, pues sí, pero es que esa es la consecuencia de una causa. nos tenemos la facilidad en, mejor dicho, cuando usted nos dice tiene gastritis, apenas está iniciando la consulta. Mientras que la diferencia con la parte alopática, la consulta termina y ya se receta o se diagnostica. Para nosotros apenas empieza. Entonces tenemos que empezar a ver al ser de una forma integral. Empezamos a ir más allá. Por ejemplo, a preguntar su estilo de vida, a preguntar sus causas, desequilibrios emocionales, cuáles son los factores externos e internos que le impactan. Y de allí, cuando ya escudriñamos un poco, nos metemos un poco más a fondo en lo que es la persona como tal, es que vemos de dónde viene su problema. Porque una gastritis, supongamos en este caso, no se originó de un día para otro. Esto se fue generando paulatinamente en el transcurso de su vida, donde le fue desarrollando una serie de traumas, bloqueos, frustraciones, se le manifestó en gastritis. Eso pues obviamente acompañado de un desequilibrio alimenticio, etc. El estudiar psicología me hace un redondeo de todo esto, lo que estamos hablando de la parte integral del ser humano. Entonces ya tengo unas bases mucho más firmes, ya puedo conocer más al ser humano, y de aquí se desprende un poco lo que es el lenguaje del cuerpo. Entonces, de acuerdo a lo que es el lenguaje del cuerpo, que obviamente lo vemos en toda la psicología, pues nos lleva a conocer más el ser, nos lleva a saber de dónde más al fondo está viniendo su problema que está manifestando. Le pongo un ejemplo. Nosotros somos como una cascarita como un huevito de cebolla cabezona, donde está cubierto por muchas capas. Pero la causa, el fondo del problema está en el centro. La esencia del ser está en el centro. Allá es donde tenemos que llegar, quitar todas esas capas, que las capas serían las frustraciones, los malos hábitos alimenticios, los bloqueos, etcétera, etcétera. Y los quitamos, vamos descudriñando todas esas capas y llegamos al centro. ¿Al centro qué es? Pues la causa, lo que le está generando el X o Y problema.
La verdadera causa.
Exacto.
Entonces, en ese orden de ideas, doctor Germán Adolfo Serna, hablemos un poco sobre esa formación profesional, y nos dice que usted ha hecho una formación en homeopatía unicista.
Sí, Miguel, mira.
Perdón, esos son términos que uno dice, uy, casi la mayoría de la gente, y lo podemos imaginar, dicen, pero nosotros no conocemos eso en medicina. Entonces, ¿de qué se trata eso?
Bueno, mira, Miguel, uno hace muchos estudios para conocer el ser humano como tal. La homeopatía es un término muy amplio, pero la homeopatía, como otras ramas, tiene sus divisiones. Entonces, la homeopatía unicista, que fue la que descubrió el doctor Hahnemann, Samuel Hahnemann, nació como unicista, es decir, venimos con el mismo proceso, conocer al ser humano como tal. Pero Samuel Hahnemann determinó que la verdadera o la medicina más acertada es conociendo al ser humano, cuál es su problema de salud, y dando un medicamento, el medicamento constitucional.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Luego, con el transcurso de la historia, se desprenden otras medicinas, la homeopatía pluralista, la homeopatía complejista, y de esto se desprenden, por ejemplo, trabajan en enviar varios medicamentos para un problema de salud, o envían un medicamento en el cual le aplican varios medicamentos a un frasco y que la persona tome. En el unicismo no, en el unicismo solamente damos un medicamento por frasco. Y si vamos a dar varios medicamentos, damos un medicamento o dos, pero independientes. Porque es que, mira, esto tiene como su, no solamente su filosofía, sino su esquema de saber manejarlo. Si tú das, como homeópata, das dos medicamentos y no sabes que esos dos medicamentos se oponen, es decir, el uno bloquea al otro, pues no vas a hacer nada. Vas a dar un medicamento, vas a dar el otro y resulta que el uno bloquea al otro. Entonces no haces nada y no vas a ver el resultado final.
Estamos hablando de la homeopatía unicista, doctor Germán, y hay que decirle a nuestros oyentes que esto no es algo nuevo, tiene más de 200 años. Y como lo decía usted, su fundador fue el doctor Samuel Hahnemann, médico alemán nacido en el año de 1755. También encontramos que en esas explicaciones que usted nos ha dado, también se habla de la mano acupuntura coreana, que es otro término que pues hay mucha gente que lo conoce por la medicina que usan en Corea y en la China.
Sí, mira, para poder hablar de la mano acupuntura, tenemos que hablar de la acupuntura. Y bien te explico por qué. Fue que primero nació la acupuntura. Bueno, la acupuntura ya mucha gente la conoce, ya es muy popular y todo. Mientras que para nosotros acá en el occidente es una terapia, en el oriente es una medicina. Y es una medicina milenaria, una medicina que ya es patrimonio de, en este caso, de China. Ha querido ingresar allá a la alopatía, pero ellos determinaron que la medicina, la acupuntura, es la medicina de ellos. Para acá, por algunas cuestiones políticas, se determina como una terapia. Y es una terapia en la cual se utilizan unas agujas, que la aguja como tal no tiene nada. Ellos determinan de que el ser humano es un ser que no es solamente físico, sino que también es energético. Y como energético circulan unos meridianos, como para darle la idea gráfica, unos caminos por el cuerpo. Y ellos los han señalado, pues que le llaman, sí, meridianos, ¿no? Y estos meridianos corresponden a un órgano. A ver, me explico. El meridiano de estómago tiene un recorrido energético por nuestro cuerpo. Y este meridiano se conecta con otro meridiano. El meridiano de vejiga también tiene un recorrido. El meridiano de corazón también tiene un recorrido. Y estos meridianos pues se conectan entre sí. Ojo, yo hablo de corazón, de hígado, vejiga, estómago, pero hablo como energía, no como órgano, porque la acupuntura o la filosofía china nunca mira como órgano, sino como energía. Cada órgano expede una energía y esto genera pues unos meridianos. En estos meridianos hay unos puntos claves para poder decirlo. En esos puntos clave es donde se coloca la aguja. Y en esa, cuando la aguja hace la inserción y toca ese punto, empieza a haber un movimiento de los meridianos, empieza la energía circular. Entonces, primero nace la acupuntura y con el pasar de los años, los chinos son muy analistas, son muy investigadores. Y un día llega una paciente donde un médico chino con un dolor de cabeza, y el chino le da la mano a la señora, y ellos son muy detallistas, empieza a palparle la mano, y en una de esas le toca una parte de un dedo a la señora, y la señora dice que le duele, la señora literalmente pega un grito. Entonces el chino empieza a escudriñar un poco en los dedos de la mano y empieza a mirar qué le duele aquí, por qué le duele acá, y empieza a estudiar la mano. Al hacer él todos los ensayos de pruebas y ensayos, trabajo experimental con la persona, pues se da cuenta que allí en la mano también circulan unos meridianos y que están asociados con los meridianos de acupuntura. Entonces el doctor le llama a esta ciencia mano-acupuntura, donde los meridianos son más cortos y son muy, muy efectivos también. Exacto, sí. El doctor Yu Taiwo, el que descubre la mano-acupuntura. Y entonces él empieza a hacer un estudio muy profundo de la mano y se da cuenta que los meridianos del cuerpo de acupuntura también circulan en la mano. Entonces, si colocamos la mano como en, a ver, ¿cómo especifico aquí por radio? Como en cuatro, colocando la palma de la mano, estirando los dedos y alzando el dedo
corazón,
encontramos que el dedo pulgar y el dedo anular reflejan todos los problemas de piernas. El dedo anular y el dedo índice reflejan todos los que son problemas de brazos. Y el dedo corazón estaríamos reflejando lo que son de problemas de garganta y cabeza. Y hay algo interesante, mira. Si tú colocas la palma de la mano mirando hacia el frente, toda esa palma de la mano refleja toda nuestra parte frontal del cuerpo. Y la parte de atrás refleja todo lo que es la parte de atrás del cuerpo. Occipital, espalda, hueco popliteo, pantorrillas. Y de esta forma, así se trabajan los puntos de meridiano en la mano. Cuando se coloca unas agujitas, se puede trabajar con metales, con moxas, que es una terapia del calor, pero se trabaja en la mano. Se le llamó mano acupuntura, y en el cuerpo también se trabaja igual con moxas, metales, agujas, se llama acupuntura corporal.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Sí, señor, usted ha dicho algo muy interesante, doctor Germán, y es que se hace referencia al ser humano como una energía. Regularmente la medicina tradicional no lo mira como una energía, sino como un cuerpo enfermo que requiere de unos químicos para solucionarle los problemas, y ahí para el asunto. Pero con lo que usted nos está hablando en el día de hoy con relación a todo este proceso, pues vemos que la integralidad Y dentro de esa integralidad también encontramos que también ha hecho estudios sobre sanación pránica, para que vamos contextualizando a nuestros oyentes y a medida que vamos avanzando con estos programas, porque no va a ser el único, sino que vamos a ir avanzando con las enfermedades, porque también en las universidades la gente se enferma de una enfermedad conocida como el estrés, es la enfermedad del siglo XXI. Entonces es como ir contextualizando a nuestros oyentes en esa parte.
Sí, mira, Miquel, yo me he estudiado y me he metido mucho en el cuento de lo que es la energía de la persona, porque para mi parecer es la causa de muchos desequilibrios de salud. No nos oponemos a tratamientos alopáticos, porque de hecho es una ciencia en la cual ha dado un gran aporte a la salud. Sino que lo que tratamos de mostrar es que hay otra forma de ver la salud. Los orientales ven la salud desde un punto de vista más integral, más energético. Nosotros acá los orientales, la ciencia ve la salud desde un punto de vista más órgano, más físico, y pues se trata, acá se maneja es más el efecto que la causa. Esto no es desconocido.
Podríamos hablar allí entonces que en el oriente se está pensando en prevención, mientras que acá en el occidente estamos hablando de curación.
Efectivamente, mira, tienes toda la razón. Lamentablemente nosotros necesitamos copiar un poco más de esa parte del oriente, ese mar prevenir. De hecho, desarrollé un taller en el que se trabaja lo que es la parte del estrés laboral desde el punto de vista alternativo, donde lo que hablo dentro de los ejercicios que enseño allí es prevención más que curación. De hecho, la prevención, mirándolo de un punto de vista más a fondo, saldría más económico que la curación. Las personas dirán, no, pero es que a mí me regalan el medicamento, o a mí nunca me ha pasado nada, yo sigo mi vida normal. Sí, pero es que en el transcurso de la vida el cuerpo empieza a reclamar. Después de un determinado tiempo, cuando le damos un mal uso a este cuerpito, pues el cuerpito va a llegar al momento en que va a decir, bueno, ya necesito pues pasarle la cuenta de cobro por el uso que usted me dio, el uso, el mal uso o el buen uso. Entonces de ahí es donde empiezan luego a decir, bueno, tengo una buena vejez o tengo una vejez muy achacosa, en fin. Lo que buscamos nosotros acá con la parte de prevención es dar una mejor calidad de vida. Y de hecho, pues los resultados se ven.
Es decir, que estábamos hablando del uso y el abuso, porque hay unos que abusan terriblemente.
Sí, ya el abuso del cuerpo también es un ente que necesita mantenimiento, es un ente que necesita retroalimentarlo, y retroalimentarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? No es solamente la alimentación, también está la parte mental, la parte emocional, la parte afectiva, hasta incluso, Miguel, ¿sabes una cosa? La parte espiritual. Mira, nosotros miramos la enfermedad y miramos la salud dependiendo de cuatro planos básicos. Y es el plano espiritual. Ojo, yo estoy hablando espiritual sin referirme a religión, ¿no? Son cosas muy aparte, la espiritualidad y la religión. No estoy mezclando aquí. La parte espiritualidad me lo refiero más bien a cómo ves la vida. ¿Cuál es tu posición ante la vida? ¿Cómo alimentas tu espíritu? Hombre, es que yo voy a una iglesia y hago mis padres nuestros. Sí, eso está bien. Pero la religiosidad, no estamos diciendo, no, es que si usted es de tal religión o de tal línea, eso no nos interesa. Es cómo usted alimenta su espíritu, y cuando usted alimenta su espíritu de esa misma forma, usted tiene una perspectiva diferente de la vida. Luego pasamos al plano emocional, cómo usted percibe, cómo usted siente las cosas. Y aquí hago un enlace a cuando me preguntabas por qué entré a estudiar psicología.
y es que nosotros vemos al ser de forma integral, no podemos excluirlo. Tenemos luego la parte mental, cómo piensa, qué concepto usted tiene de usted mismo, cómo usted se muestra ante la vida. Y por último tenemos el plano físico. Mira, es importante, mira, el plano espiritual, el plano emocional, el plano mental y el plano físico. Que esto no se les olvide porque esto es aplicable en la vida. Te voy a dar un truco. El ser humano, hombre y mujer, poseemos los mismos cuatro planos. Y nosotros, ¿qué buscamos cuando buscamos una pareja? Es hacer un enlace de estos cuatro planos. Pero cuando nosotros estamos de novio, normalmente, ¿qué vemos? Nosotros vemos solamente uno o dos planos en la persona. Generalmente siempre es el físico y el emocional, o el físico o el mental. Y también algunas personas solamente ven el físico y se olvidan de los otros cuatro planos. Es importante, bueno, hablando desde el punto de vista emocional, ver que parte y parte de la otra persona, cómo se complementan en los cuatro planos, en el espiritual, en el emocional, en el mental y el físico. Y cuando vemos cómo nos complementamos, pues hacemos pareja. Obviamente hay errores y hay cosas que trascender, pero eso forma parte del crecimiento personal. Llevándolo al ámbito de la salud, nosotros decimos, la enfermedad recorre estos cuatro planos. Empieza desde el espiritual, luego pasa al emocional, luego pasa al mental y por último al físico.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RUV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RUV, Radio UNAD Virtual.